El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la Universidad Institucional de la Universidad del Rosario Radio, U Rosario Radio. En este espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad, estaremos hablando inicialmente de un contexto de ciudades sostenibles, hablaremos de una convocatoria de Bayer y estaremos con dos invitados increíbles de organizaciones adheridas al Pacto Global Iniciativa de la ONU para hablar de logística verde o del ODS-12, producción y consumo responsables. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.co y también por las plataformas Spreaker, iTunes, todas las plataformas digitales. También pueden encontrar todos los programas en la página www.pactoglobal-almediocolombia.org y a través de todas, como les decía, a todas las plataformas digitales. ¿Y quién me acompaña hoy en apoyo de la mesa? Me acompaña el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, Mauricio López. Jefe, ¿cómo se encuentra?
Ángela, Nelson y nuestros distinguidos invitados, pero sobre todo la audiencia de este planeta sostenible. Es muy placentero seguir reafirmando a Planeta Sostenible como la voz de la sostenibilidad en las ondas hercianas, en el ciberespacio, la voz de la sostenibilidad. Y esto es muy importante poderlo desarrollar y poder seguir hablando sobre estos temas. Y hoy, como lo dijo usted, con un tema maravilloso desde la ciudad, desde la logística y desde la producción y consumo responsable.
Jefe, y siempre agradecer a la persona que está haciendo magia para poder hacer realidad este programa, Nelson Duarte. Nelson, gracias de verdad por todo tu apoyo y agradecer al director de U Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos, por siempre creer en este programa. Y siendo así, pues nos vamos con la primera sección. Nelson, ¿qué te parece si podemos poner la cortinilla de Pacto Global por el Planeta?
Político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Antes de hablar de logística y producción y consumo responsable, queríamos comentar un poco con el jefe la importancia y la forma en que se conecta este ODS con ciudades y asentamientos humanos, el ODS 11, ciudades sostenibles. Tenemos un invitado especial, pero me están diciendo que de pronto no se puede conectar. No sé si Juan Carlos Andrade ya se encuentra conectado. Bueno, desde este contexto queríamos conectar que parte de la importancia de que las ciudades sean mucho más sostenibles también está el tema de inclusión. Veo que Juan Carlos no se puede conectar, entonces vamos a seguir con la siguiente nota. Bayer abre inscripciones para el programa Grants F4AG centrado en la sostenibilidad. El programa recompensa investigadores y científicos por soluciones sostenibles a los desafíos de la agricultura. Los ganadores seleccionados van a recibir premios financieros hasta por 15,000 euros y tutoría de líderes de la agroindustria. Esta convocatoria va a estar abierta desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de este año 2021. En ese sentido, queremos invitar a los estudiantes y a las personas que nos están oyendo a que participen en esta iniciativa. Voy a darles un poco más de contexto. Bayer, con esta apuesta, está ofreciendo investigadores y apoyo financiero y científico para que las ideas que ustedes presenten, de las cuales ustedes van a quedarse como dueños de la propiedad intelectual, esto no se va a quedar en Bayer, puedan asesorar sus proyectos para fortalecerlos y convertirlos en unas nuevas soluciones a los desafíos de la investigación y el desarrollo de la agricultura. Esta iniciativa nació en el año 2015 y ha otorgado más de 100 incentivos monetarios en todo el mundo. Este año, los proyectos ganadores de Grants 4AG de Bayer se centrarán en promover un sistema alimentario más sostenible. La fecha límite, recuerden, para inscribirse será el 31 de agosto del 2021. Jefe, ¿qué le parece esta convocatoria de Bayer?
En primer lugar, siento que la visión de mirar la investigación como elemento sustancial del proceso sostenible del mundo es una real afirmación de la importancia de la ciencia. La ciencia nos demostró que ha sido la salvadora en esta pandemia. Y esto para refrendar que hoy, con este programa Grants 4AG, es una manera fabulosa de impulsar ese proyecto de investigación en un área importantísima, agricultura. Y recordemos que nosotros tenemos en la Agenda 2030 de Sostenibilidad el ODS-2, Hambre Cero. Y en Hambre Cero se privilegia fundamentalmente a agricultura sostenible. Y si a esto le metemos con el tema del ODS-9 de innovación, estamos haciendo un match especial para fomentar la acción de la investigación con una convocatoria amplia que ojalá todos se pudieran vincular en las fechas que usted ha comentado, Ana María, para tener un grupo maravilloso que estén sujetos o susceptibles de ser becados o ganar esa opción para poder aportarle al mundo soluciones y a nuestro país soluciones fácticas, reales y que propendan por la sostenibilidad.
Además que hay muchas ideas en Latinoamérica, en Colombia, que se lideran incluso desde la Universidad del Rosario, que podrían aplicar muy bien esta propuesta. Y es importante tener en cuenta, la agricultura, pues infortunadamente es un gran generador de gases, efecto invernadero, de gases de carbono. Sería interesante que estas propuestas también pudieran generar con innovación cómo aportar a la reducción del impacto en temas de cambio climático y además fortalecer la alimentación, sí, la seguridad alimentaria. Hemos logrado, o sea, nosotros creemos que el mundo no lo ha hecho, pero cuando nos hemos definido metas en el mundo, lo hemos logrado. Hemos podido reducir en un gran porcentaje los temas de hambre frente a los retos que teníamos hace 30, 40 años. Este año tenemos, en este momento tenemos que buscar reducir la pobreza y reducir los temas de hambre en 900 millones de personas en el mundo, y creo que esta apuesta de Bayer puede sumar un montón teniendo el mapa de este y otros retos para que de verdad podamos lograr el cumplimiento de la Agenda 2030. Listo, y siendo así, pues bueno, vámonos a nuestra sección Nelson, conteo regresivo por la sostenibilidad, y ya llegamos con nuestros invitados con quienes vamos a hablar de logística.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Esta es nuestra brújula 2030. ¿Cuáles son las metas y qué se está haciendo por ello? conteo regresivo por la sostenibilidad.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Listo, luego de escuchar esta entrada a nuestra sección Conteo Regresivo por la Sostenibilidad, pues ahora sí vamos a hacer el saludo especial a nuestro primer invitado. Hola Adolfo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Dependiendo de dónde estén nuestros oyentes escuchándonos, ¿cómo estás?
Ángela, muy buenos días, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Quiero agradecerle también al doctor Mauricio López por esta invitación, a Nelson Duarte, que como lo comentaste al comienzo, está allí detrás de todo esto, haciendo que esto sea posible. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación para que hablemos acerca de logística, logística inversa, logística verde, y cómo eso pues tiene una relación con todo lo que estamos nosotros viviendo en este momento, que es estos problemas ambientales, ¿cierto? Y cómo pues desde la logística podemos darle algún tipo de solución, ya sean algunas iniciativas para poder aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible.
El tema de los límites planetarios en los cuales la logística es tan importante. Y frente a eso, pues voy a darle un contexto a los oyentes sobre el ODS-12, el consumo y la producción responsable. Y en ese sentido, las producciones mundiales, esas fuerzas impulsoras de la economía mundial, dependen del uso de los recursos del medio ambiente y de esa y de los recursos, del manejo de los recursos de una manera como más sabia para reducir los efectos destructivos que estamos teniendo sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una gran degradación medioambiental que están poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y ciertamente nuestra supervivencia como especie humana. Estos son algunos de los hechos y cifras. Cada año se estima que un tercio de la comida producida en el mundo, el equivalente a 1.300 millones de toneladas, con un valor cercano al billón de dólares, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte o a unas prácticas de recolección que no son muy eficientes. Otro punto, si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas bombillas energéticas de manera y que de un impacto eficiente, pues nos ahorraríamos 120 mil millones de dólares estadounidenses al año. Y último punto, en caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas, que es la tendencia en la que vamos para el año 2050, se podría necesitar el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida que hoy estamos mucho teniendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? La logística es supremamente importante y por eso está el profesor Adolfo Hernández, quien tiene experiencia profesional de más de 16 años en todas estas áreas de planeación de la demanda, gestión de la producción, gestión de transporte, gestión de compras, abastecimiento estratégico, bueno, en fin, o sea, de verdad, toda una hoja de ruta con la cual él hoy va a compartir sus conocimientos. Además, Adolfo Hernández es conferencista y catedrático de la Universidad del Rosario y de otras universidades muy importantes en Colombia. Siendo así, profesor, voy con la primera pregunta. ¿Qué es logística? Profesor Adolfo. No estoy escuchando al profesor Adolfo, no sé si me apoyan con el audio.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte.
Profesor Adolfo, ¿está conectado?
Importante, puse el contador a cero.
Bueno, lo que podemos hacer es que el profesor Adolfo se desconecte y se vuelva a conectar y con el doctor López podemos ir acompañando una
intervención. Sí, Ángela María, vamos claramente. Hola. Mientras
pues mira, eso, ya lo logramos, gracias.
Ya lo logramos.
La Ángel, primera pregunta. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Qué es sí, logística, profesor?
Lo Ángela, ¿me estás escuchando?
Sí, señor. Sí, lo estoy escuchando. Aló.
Perfecto, Ángela. Pues mira, ok, Hay muchos conceptos de logística, pero a mí hay un concepto que me llama mucho la atención, que es la coordinación, toda la parte de la planeación de las tareas y las operaciones que están relacionadas con la transformación de insumos en un producto final y la entrega de este producto final a los clientes finales, en puntos de consumo específicos. Esa es la logística desde ese concepto, esa perspectiva que nosotros tenemos a nivel de academia, a nivel empresarial. ¿Me están escuchando?
Sí, sí, lo estamos escuchando.
Perfecto. Entonces, la logística, pues en los últimos años ha cobrado una gran importancia y empezamos nosotros a hablar de logística a partir de los años 50 ya como la logística empresarial. Trayendo esas buenas prácticas del ámbito militar, de todas estas grandes hazañas y todas estas grandes, ¿cómo lo podríamos decir?, éxitos que se tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, y las empresas empiezan a ver la importancia de incluir o de incorporar estas actividades y esta organización de actividades dentro de sus procesos. Entonces vemos cómo la logística se vuelve fundamental dentro de las organizaciones para llevar a cabo las actividades, especialmente las actividades de entrega, de distribución. Y es allí donde empezamos nosotros a hablar del transporte, ¿cierto? Utilizando pues vehículos, y es aquí donde entonces vemos también el mayor impacto ambiental dentro de las emisiones que tiene el transporte, dentro de las operaciones de entrega, de despacho, y es entonces cuando empezamos a ver nosotros cómo podemos minimizar ese tipo de impacto que tienen esas operaciones dentro de las organizaciones para colaborar entonces pues al planeta.
Bueno, profesor, nosotros antes, cuando nos reunimos para hablar de estos temas, usted me habló de un concepto que me parece como muy interesante, logística verde. O sea, ¿cómo es y cómo se conecta con el tema de logística? ¿O hay acaso una desconexión? Estábamos muy desordenaditos en el tema de logística, aunque venimos de unos procesos exitosos y por eso el mundo pues ha tenido unos resultados económicos, pero entonces, ¿cómo entra aquí la logística verde?
Pues mira, la logística verde es un concepto relativamente nuevo. Nosotros empezamos a hablar de logística verde, yo creo que hace menos de una década. Antes de eso veníamos hablando de la logística inversa, que algunas personas confunden la logística inversa con la logística verde, teniendo en cuenta que la logística inversa se enfoca más en el producto, en la devolución de productos. ¿Cómo hacer para que ese producto, que una vez ya está allí en el consumidor puesto en el mercado, pues regrese de una manera más eficiente hacia nosotros, hacia la organización, y se van a llevar a cabo una serie de procesos, ya sea de reutilización, de remanufactura, ¿cierto?, reuso de estos productos, reparación, o en algunos casos pues ya una disposición final, pero de una manera responsable. Cuando empezamos a hablar de la logística verde, pues empezamos a hablar es de cómo podemos incluir todo ese tema de sostenibilidad dentro de los procesos. Entonces ya no es solamente el producto, ¿cierto? Enfocarnos en el producto, cómo hacer para que el producto vuelva de la mejor manera y evitar entonces generar desperdicios, sino también cómo los procesos, todo el andamiaje detrás de esa logística, de esas operaciones, pues también contribuye a lograr una mayor eficiencia, a disminuir entonces la huella de carbono entre las organizaciones, hacer un consumo responsable de todos los recursos que tenemos a disposición. Y esa logística verde entonces está también muy amarrada a la tecnología hoy en día. ¿Cómo utilizamos la tecnología para poder nosotros lograr entonces esas eficiencias operacionales que nos permitan entonces optimizar el uso de esos recursos? Recursos pues que son limitados. Ya nos hemos dado cuenta que los recursos en nuestro planeta son limitados. Y entonces necesitamos nosotros como organizaciones pues empezar a fijarnos cómo podemos colaborar para darle un mejor uso a esos recursos que son fundamentales para tanto para las operaciones comerciales, para la economía, pero también para la vida en el planeta.
Tanto de que usted está comentando ahí del tema de que nuestros recursos son limitados, y quiero comentar a nuestros oyentes. En el mes de julio de este año, del 2021, logramos consumirnos todos los recursos en Colombia, y ahora ya, ahorita en agosto, estamos consumiendo lo del próximo año, o sea que estamos en deuda ya, con recursos prestados, viviendo, disfrutando la vida, dándonos un nivel de vida, pero definitivamente que le estamos dando o dejando a nuestras generaciones, pero ya de hoy. Jefe, me gustaría que usted hablara sobre eso.
Sí, el día de sobrevivir en la Tierra, es una medición que desde hace 40 años está haciendo una ONG muy reputada. Y dramáticamente empezamos en enero, estábamos bien, la Tierra se recuperaba antes y comenzó a dramáticamente a bajar de una manera. Y yo cada vez que editaba la conferencia yo decía, estamos en el 8 de septiembre, luego estamos en el 30 de agosto y comenzamos y ya llegamos a 27 de julio en el mundo entero. En Dubái, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, fue como el 12 de febrero. Colombia más o menos el 18 de octubre. O sea, estamos viviendo de gorra. Por eso voy a hacer una pregunta al profesor Adolfo. Viviendo de gorra usando los recursos naturales, claro. Usted lo dijo muy claramente, recursos naturales escasos, logística verde. ¿Cómo esas dos palabras tienen que ser realidad en todas las actividades que hagamos? Porque al final todos somos hacedores de logística. Todos somos hacedores de logística. Todos tenemos que recurrir siempre a algo. O yo soy el que recurro a otro y llevo o traigo. Yo no quiero decir que la logística solamente sea llevar y traer. Sé que no es así. Pero quisiera que usted nos ampliara un poquito y nos dijera a todos cómo nosotros, ciudadanos, sí somos parte de la logística y cómo debemos hacer para que logística verde, recursos escasos, seamos más eficientes.
Profesor Adolfo.
Claro, como usted lo acaba de decir, todos nosotros somos parte de la logística en algún momento. Entramos dentro de esa cadena de suministro, somos parte de esa cadena. En el momento en que yo entro a un marketplace, ¿cierto? Ya sea Amazon, Mercado Libre, y solicito un producto, ahí ya estoy moviendo todas esas actividades. Estoy entonces activando, ¿cierto? O dando inicio a una actividad de transporte, una actividad de almacenamiento, una actividad de procesos de transformación, y eso hace que nosotros seamos responsables en cuanto al consumo responsable, perdón, ahí era la palabra, pero tenemos que ser responsables en cuanto a lo que solicitamos, lo que pedimos, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que hoy en día una gran oferta de información nos ha vuelto entonces cada vez más, entre comillas, sofisticados, ¿cierto? Más exigentes en cuanto a los productos y servicios que demandamos, pero también nos ha vuelto más insensibles con el planeta. Queremos muchas cosas, las queremos de manera rápida, a bajo costo. Entonces, eso ha hecho, pues, eso se ha convertido en un reto para las organizaciones y en un reto también para el medio ambiente. ¿Cómo satisfacer toda esa demanda creciente de estos nuevos mercados? ¿Cómo satisfacer nosotros esos requerimientos cambiantes de estos nuevos mercados haciendo uso racional de esos recursos? La gente quiere más cosas, ya no quieren entonces blanco y negro, quieren rojo, azul, verde, amarillo. Ya no están dispuestos a esperar como lo hacíamos antes, estábamos dispuestos a esperar 15, 20 días para que nos llegara un producto donde podíamos organizar mejor el transporte, hacerlo más eficiente y consolidar grandes volúmenes de carga. Hoy en día entonces el cliente lo quiere para allá, 24 horas, hoy mismo, en la tarde, y eso es un reto que ha hecho que también las empresas empiecen a ver cómo pueden optimizar los recursos para poder ofrecer a esos clientes esos productos, ¿cierto? Pues en esas condiciones que ellos requieren, pero pues a un bajo costo, no solamente costo financiero, sino también a un bajo costo ambiental. Hay muchas empresas hoy en día que se preocupan por esto, por los temas ambientales, por los temas de sostenibilidad.
Profesor, sí, jefe, siga.
No, Ángela, sigue usted.
Profesor, y en ese sentido, estamos con nuestros emprendedores que ya tienen un poquito más fuerte su proceso de logística, por ejemplo, empresas de yogur, telas, bueno, ¿en qué deberían ellos priorizar los oyentes que nos están escuchando cuando uno piensa en logística verde? Y sobre todo ahora que de pronto en reactivación muchos están rediseñando, qué deberían tener en cuenta y que no les coja entre esos 4 años, y porque ahora se viene todo un tema de unas políticas fuertes en tema de cambio climático, y les llegue el gobierno y les diga, ustedes no estaban haciendo bien la tarea, estaban contaminando, ta, ta. ¿Cómo podrían ellos irse preparando? Primero, pues por un tema normativo, que también necesitamos ese jalonador, pero también por un ejercicio de conexión y de empatía con los recursos naturales y con la Agenda 2030. Profesor Adolfo. No se escucha, profesor.
Aquí es.
Ya. No, profesor, pues no se escucha bien, profesor. Profesor.
Este día de hoy, Ángela, tenemos unas dificultades de conexión en todo el país para todos los oyentes. Sí. Desde el día de ayer hemos tenido dificultades, pero mientras el profesor Adolfo logra conectarse, yo, Ángela, quiero comentarle que evidentemente los emprendimientos tienen que lograr también innovar. No podemos, los emprendimientos no pueden pensar que porque es un emprendimiento están exentos de obviarse del tema verde o de obviarse del tema social. No, realmente allí está su virtud. Emprendimientos que logren con todos estos procesos avanzar en la dinámica de la logística verde que nos planteó el profesor Adolfo, son fundamentales, porque son los que van a permanecer en el futuro, porque cambian la dinámica, porque hay un consumidor más exigente. Créanme que en la logística de hoy, si en una red social aparece que ese producto ya no viene con un comercio justo, o de pronto tiene una explotación laboral, así el producto tenga un adecuado precio, puede que ya haya un segmento de la población que ya comience a resistirse a utilizarlo. Y esto comienza como una bola de nieve a generar una dinámica de mayor acción de conocimiento, información, y tengan la seguridad que cuando la logística verde sigue avanzando en el mundo, le va a decir a usted, le va a decir, traer este producto nos costó tantos toneladas o kilogramos de dióxido de carbono, pero con esto estamos contribuyendo a tanto para disminuir el tema del cambio climático, y así sencillamente. Cuando ya aparecen estas habilidades adicionales de verdes,
a partir de esto arrancamos el proceso.
Profesor, aló.
¿Me están escuchando?
Sí.
Aló, Ángel, ¿me escuchas?
Sí, señor.
Sí, le escuchamos, sí, profesor Adolfo.
Profesor. Se fue a silencio. Bueno, listo. Entonces, en ese sentido, tenemos unos retos muy importantes en temas de logística verde, lo que nos está contando el profesor Adolfo Hernández, y es todo el tema de innovación, ¿sí? Y también entender que los recursos que tenemos en este momento en el mundo son limitados y que debemos pensar en organizaciones que puedan sobrevivir sacando el mejor provecho de los recursos, pero sin estar deteriorando de la manera que lo estamos haciendo en un futuro. Vamos a escuchar un momentico una canción mientras volvemos a buscar conexión con el profesor Adolfo Hernández.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca. Bueno, luego de escuchar esta linda canción, ahora vamos a volver en contacto con el profesor Adolfo Hernández para que no se nos pierda esta última información en la cierre de este espacio, hablando de logística verde. Profesor, ¿ya nos escucha mejor?
Sí, ya los escucho mejor, qué pena con ustedes, no sé qué pasó, en algún momento la señal y no escuchaba nada.
Tranquilo, porque estábamos con alguien que nos respalda atrás y es Nelson Duarte, y como ya se dio cuenta, entre todos estamos buscando que podamos volver a la reconexión. Gracias, Nelson, por el apoyo. Y profe, bueno, la pregunta que yo le estaba haciendo es, ¿cuáles son esos retos en temas de logística para los emprendedores, pero también para las empresas? ¿En qué hay que trabajar, pero pensando en logística verde?
Perfecto. Bueno, yo te estaba diciendo que fundamentalmente hay que llevar un proceso de planeación bien hecho, diseñar una cadena de suministro, diseñar esos procesos logísticos de la mejor manera, teniendo en cuenta los datos del mercado, la demanda, ¿cierto? Lo cual me puede permitir dimensionar hacia dónde va mi negocio, cuáles serán esas capacidades que requerirá mi negocio para poder suplir esa demanda. Y a partir de eso uno puede iniciar, emprender con la implementación de una serie de tecnologías. Hoy en día es muy fácil incorporar tecnologías dentro de los procesos logísticos. El simple hecho de utilizar tecnologías que me ayuden a eliminar el uso del papel dentro de la organización. Todo lo que es el cloud computing, ciertas tecnologías que me permiten, como aplicaciones, me permiten contactarme de mejor manera con mis clientes, llevar a cabo entonces unos procesos de mercado mucho más eficientes, conocer al cliente para poderle proporcionar a él los productos que requiere, conocerlo de mejor manera, y también empezar a mirar cómo podríamos nosotros implementar eficiencias dentro de los procesos a través de la disminución de algunas actividades que tal vez son desperdicios, o se consideran como desperdicios de tiempo, desperdicios de movimientos. Aquí me gusta hablar mucho del tema del lean manufacturing, que es un tema que se utiliza mucho dentro de las operaciones, dentro de la logística también lo utilizamos mucho, y es el tema de tratar de reducir entonces al máximo el uso de recursos que creemos que son necesarios, el uso necesario de recursos que nos permita entonces generar una serie de eficiencias dentro de los procesos. El simple hecho de identificar, ¿cierto?, dónde hay actividades que están duplicadas, el simple hecho de identificar dónde hay actividades que no aportan valor al producto y que el cliente no está dispuesto a pagar por ellas, pues es una manera también de generar entonces ciertas eficiencias dentro de la organización, tratando de minimizar el uso de esos recursos con los cuales cuenta la empresa, la institución.
Bueno, entonces aquí espero que hayamos podido dejar como una sensación de, oiga, podemos hacer cosas, y algo como tan sencillo que es la reducción de papel, conocer nuestros clientes para mejorar procesos, pues no, yo creo que hay mucho, mucho por hacer en temas de logística verde. Profesor, un último mensaje, ¿cómo podemos, si usted desde su rol, ¿qué mensaje le puede dar a nuestros oyentes para que se motiven, para que crean en que de verdad esto sí vale la pena, que además de generar un ejercicio empático con los recursos del planeta también, pues nos ayuda con ahorros económicos, porque las empresas también tienen que producir economía para generar empleo, para sostener familias?
Yo creo que nosotros como consumidores podemos apoyar mucho a las empresas, como lo decíamos al comienzo, teniendo un consumo responsable, tratando de ser conscientes en cuanto a lo que compramos, cómo lo compramos, y cómo esa manera en que compramos y las cosas que compramos, si realmente son productos que son amigables con el medio ambiente. Cómo nosotros podemos entonces empezar a disminuir el consumo de ciertos productos, ¿cierto?, que no son responsables con el medio ambiente, y empezar entonces a, de alguna manera, castigar a estas empresas que no cumplen con esas prácticas, ¿cierto?, y a premiar a aquellas que sí. Entonces, identificar qué empresas en el mercado, ¿cierto?, llevan a cabo procesos responsables en cuanto a su logística, en cuanto a sus operaciones, con el procesos responsables con el medio ambiente, y de alguna manera entonces premiarlos por eso que están haciendo, por ese esfuerzo, porque todo esto que hacen las organizaciones es un esfuerzo. Es un esfuerzo grandísimo para minimizar el uso de esos recursos, para poder hacer que esto sea cada vez más sostenible. Entonces tratemos de premiarlos nosotros como consumidores, tratemos de darles esa ayuda desde el punto de vista, desde la perspectiva del cliente, y hacerles publicidad, ¿cierto? También en voz a voz, y mirar cómo podemos hacer que la gente siga consumiendo más estos productos como una recompensa por todo ese esfuerzo que se ha hecho para poder lograr esos procesos sostenibles y de alguna manera colaborarle al planeta.
Bueno, profesor Adolfo Hernández, de verdad, muchísimas gracias por este esfuerzo de lograr mantenerse conectado, porque está súper complicado. Infortunadamente nos pasó con Juan Carlos Andrade, quien no pudo conectarse porque hay unos problemas de señal, pero con esto valió la pena, profesor, o sea, poder enseñarle a nuestros oyentes, poder compartirles los conocimientos que usted tiene en este momento de un tema en el cual, yo soy honesta, no conozco, que es el de logística verde, pues todavía nos da luces de que la tarea se está haciendo, y que lo que necesitamos es documentarnos, aprender, investigar, para poder convertir nuestros negocios, nuestros emprendimientos y como consumidores en un ejercicio sostenible. Mil gracias de verdad, profesora Adolfo, por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente les reitero las gracias. Y pues espero que esto que de lo que hablamos les haya servido bastante, especialmente a nuestros oyentes, para que lo tengan en cuenta en el momento en que están ellos diseñando sus procesos logísticos en sus emprendimientos, de sus empresas, o que lo tengan en cuenta en el momento de comprar de los bienes, que sepan qué es lo que hay detrás de ese bien que compran y cómo podemos nosotros ayudar a la sostenibilidad siendo cada vez mejores compradores.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por ese mensaje, y espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos compartir mucha más información a través de Planeta Sostenible. Mil gracias.
Ok, Andrés, muchísimas gracias al doctor Mauricio, a todos allí.
Muchas gracias.
Un montón de gracias por todo. Ok, hasta luego.
Muchísimas gracias. Gracias.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Impacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, chéverísimo, profe, ¿qué le parece este gran invitado, no? Hace tiempo
que no hablamos. Excelente. Excelente, y ahora tenemos una nueva visión, otra visión adicional. Y si me permites, ¿presentamos a Jeffrey?
Claro, profe. Claro, jefe. Presentemos a Jeffrey.
Jeffrey, muchas gracias. Jeffrey es ingeniero industrial.
Especialista en gerencia de producción y operaciones logísticas de la Universidad Autónoma del Caribe, con 9 años de experiencia en todos los temas de logística, y además está vinculado, viene en representación hoy de una de las empresas adheridas al Pacto Global, que de verdad cuenta todos los días desde este tema de reputación, los temas, la forma en que conecta su negocio con la sostenibilidad. Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
Ángela, Mauricio, buenos días. Un placer estar acompañándolos acá. Un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Bueno, Jeffrey, sabemos que estamos un poco con problemas de conexión, ya al jefe también le acaba de pasar, entonces ahí nos vamos ayudando entre todos para que podamos aprovecharte al máximo en este espacio. La primera pregunta, Jeffrey, es, bueno, ¿y cómo es que se materializa el ODS 12, producción y consumo responsable, todo este tema de logística en Bavaria?
Oh, mira, es muy buena pregunta, Ángela, y a mí me gustaría empezar contándole a todos los oyentes que para nosotros en Bavaria la sostenibilidad no es parte de nuestro negocio, la sostenibilidad es nuestro negocio. Esa es una premisa que tenemos como compañía y que ha venido funcionando muy bien. Y ahí un poco yendo al detalle de cómo se materializan los objetivos de desarrollo sostenible, ahí quiero contarte un poco que en Bavaria tenemos 6 pilares de desarrollo y por medio de los cuales vamos a garantizar el cumplimiento de todos nuestros objetivos de sostenibilidad. Y voy a pasar a enumerar muy rápidamente cada uno de ellos, pero es el primer pilar es acción climática. En ese pilar está muy ligado con toda la logística verde, todo lo que estamos haciendo en materia de acción climática. Segundo pilar es agua. Tercer pilar es agricultura inteligente. Empaque circular es cuarto. Emprendimiento, quinto. Y consumo responsable es esto. O sea, estos 6 pilares son los que realmente nos ayudan a conducir la transformación del país y específicamente para el tema que vamos a conversar de logística verde. Ahí escuchaba al profesor Adolfo y muy interesante la postura. Pero yendo un poco al detalle de acción climática, ¿qué tenemos en Bavaria como compromiso? Y es nosotros vamos a reducir el 100% de nuestra energía comprada. El 100% de nuestra energía comprada va a venir de fuentes renovables. Ese es el primer compromiso que tenemos. Y el segundo compromiso acá en este pilar es vamos a reducir el 25% de las emisiones de carbono a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Ahí le estamos apostando muy fuertemente porque realmente creemos que de esta manera vamos a conducir la transformación del país, vamos a aportar nuestro grano de arena y obviamente vamos a poder mostrarle a todas las empresas que están viéndonos cuál es el camino por el que debemos seguir para obviamente garantizar la sostenibilidad de nuestros negocios.
Jeffrey, y me encanta porque, bueno, estamos hablando del ODS 12, pero ahí comenzamos a entender cómo rebotan los objetivos de desarrollo sostenible entre ellos, ¿no? Ya están impactando al ODS 7, energía asequible y no contaminante, y ya están impactando en el ODS 9, industria, innovación, infraestructura, y en el ODS ciudades sostenibles. No, es que esto está buenísimo lo que están haciendo, pero entonces cuéntanos un poco más. Y en ese sentido, bueno, de reducción de energía no contaminante, ¿qué están haciendo desde Bavaria?
No, perfecto. Mira, nosotros en Bavaria, hablando en materia de movilidad sostenible y bueno, la logística verde tiene muchas variantes, pero ahí tenemos todo el tema de almacenamiento, en donde desde Bavaria estamos apuntando a tener paneles solares en nuestros centros de distribución para autoabastecer y ser generadores de nuestra propia energía para toda nuestra operación logística. Eso en términos de toda nuestra infraestructura de almacenes. Y en términos de movilidad sostenible, Bavaria le está apostando mucho, mucho a la movilidad sostenible. Y ahí te cuento muy rápidamente qué hemos venido haciendo este año. Nosotros este año hicimos en febrero un compromiso oficial con el presidente Duque, con el presidente Marcel, el presidente de Bavaria y ante todo Colombia, en donde dijimos vamos a incorporar 200 camiones eléctricos. Estos 200 camiones eléctricos es la flota eléctrica más grande que hay en el país. O sea, realmente estamos liderando los camiones eléctricos que hay. Ya tenemos el plan de incorporación, ya tenemos en este momento camiones eléctricos rodando en 2 de las principales ciudades del país. Los resultados han sido increíbles. En términos de renovación de flota, este año estamos haciendo la renovación de flota más grande del país. Estamos renovando más del 40% del total de nuestra flota. Y solo para que tengan un orden de grandeza, la flota que tenemos en Bavaria es aproximadamente de 2.000 camiones para todas las operaciones y estamos renovando el 40% de eso. Nunca antes visto una apuesta bastante importante, interesante, que está haciendo Bavaria, Pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que el compromiso que tenemos como compañía es realmente garantizar la sostenibilidad de nuestro negocio. Y el camino es entregar, es llegar hasta nuestro consumidor final de forma sostenible. Y nuestra flota, obviamente teniendo esta renovación que está siendo increíble, nos va a ayudar a mejorar mucho las emisiones de CO2, nos va a ayudar a reducir el consumo de combustible. Esto va a ser algo muy positivo para el país y para nuestra operación. Otro punto que estamos trabajando este año, todo el tema de montacargas eléctricos. Estamos cambiando el mindset y estamos empezando a incorporar montacargas eléctricos de ion litio a nuestra operación. Es una tecnología que está en el mercado, que tiene muchos retos por delante, porque hay solo un punto, como un paréntesis: la tecnología eléctrica está en el mercado, pero la realidad es que no es tan asequible. Estamos en un momento en donde no es tan fácil hacer una incorporación de un camión eléctrico, un montacargas eléctrico, paneles solares. Son tecnologías que existen, pero tienen muchos retos aún. Y ahí como industria y como país tenemos todavía el reto de sacar adelante todas las adversidades que estamos viendo ahí, las oportunidades. Pero ese punto de montacargas eléctricos también nos va a ayudar un montón.
Yo sí quisiera ahí, Jeffrey. O sea, ¿por qué no? Porque sabemos que es que este tema no es fácil. ¿Cuáles son esas adversidades como para que otras empresas digan, no soy el único que tiene estos inconvenientes, le pasa hasta Bavaria? ¿A qué retos hay que asumir cuando se está pensando en este cambio en tema de energía renovable, con este tema, ejemplo específico de los montacargas eléctricos con temas de litio?
Mira, el principal reto que hay es que la tecnología existe, pero es una tecnología costosa. Es una tecnología que en términos económicos es costosa, y es una apuesta, realmente es una decisión como compañía, el hecho de decidir, mira, vamos a incorporar camiones 100% eléctricos. Los camiones eléctricos tienen un beneficio de reducción de combustible, el costo de la energía es mucho más económica que el costo del diésel, por ende es un beneficio, ahí no tiene restricciones de movilidad, pero aún así cuando hacemos un resumen general de costo, beneficio, para ver realmente cómo da, el costo sigue siendo muy elevado. Y esto tiene una razón, y es que es una tecnología prácticamente nueva, que no está masificada en el país. De hecho, en el mundo todavía todo el tema de montacargas eléctricos, camiones a gas, está empezando a crecer, pero al ser una tecnología nueva, el costo de las baterías son costosas, el costo de los camiones a gas está muy por encima de lo que pagamos hoy. Entonces, creo que en términos generales, el principal reto que hay es que el costo-beneficio pareciera no ser beneficioso en el corto plazo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que lo que nosotros estamos viendo como Bavaria es que le estamos apostando realmente a la transformación, y esta transformación, a medida que se vaya masificando en el país, el costo va a terminar siendo mucho más competitivo. Pero ahí solo quisiera devolverme al mensaje inicial, Ángela, y es, para nosotros en Bavaria la sostenibilidad es nuestro negocio. Entonces, aquí no estamos viendo que la tecnología es más costosa. Sí, obviamente es un factor de decisión importante, pero lo que realmente importa es cómo vamos a llegar a transformar el país y cómo vamos a empezar a impulsar que esas nuevas tecnologías empiecen a masificarse, el país tenga una infraestructura energética más robusta, que podamos encontrar en cualquier ciudad del país cómo cargar un camión eléctrico. Eso hoy en día no existe. Y ese ha sido uno de los principales retos que estamos viendo nosotros. Y ahí solo les cuento muy rápido, pero esa incorporación de los camiones nos ha implicado hacer desarrollos en nuestros centros de distribución y en nuestras plantas para que los camiones se carguen, o sea, tengamos todo el tema de infraestructura energética. Vamos a llegar a un punto en el que un camión eléctrico pueda salir, así como uno sale con su vehículo y llega a una estación de servicio y tanquea. Así tenemos que llegar. Todavía no estamos en ese punto y estamos un poco lejos de llegar ahí, pero allá tenemos que llegar como país para que esta tecnología se masifique y realmente sea mucho más beneficiosa para todos nosotros.
No, y es un ejemplo increíble, Jeffrey, porque hay que contarle a los oyentes que en la Cumbre de París muchos gobiernos se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero y a hacer, como líderes globales, se vienen a llevar y a lograr cumplir la Agenda 2030. Entonces llegan, en el caso llegan a Colombia con unos compromisos que se firmaron y ahora toca a los gobiernos pedir a las empresas, oiga, súmense a esta apuesta, y entonces aparece Bavaria diciendo, nosotros vamos a sumar, pero esto nos va a costar y además vamos a innovar. Entonces ahí va una pregunta, eres muy joven, tienes 31 años, estás llevando una gran responsabilidad por la cual te felicito. ¿Qué se siente escribir esta hoja de ruta de innovación en temas de liderar la flota de carros eléctricos más grande del país?
No, es una responsabilidad muy grande, Ángela, pero es increíble. Creo que en este proceso ha sido de mucho aprendizaje para nosotros como compañía, en realidad todo lo que ha pasado con nuestra estrategia de movilidad sostenible, porque realmente hemos podido darnos cuenta que el camino es ese. O sea, el camino realmente es ese, no hay otro camino. Hay que, obviamente el camino está un poco tapado, pero hay que empezar a destapar, hay que empezar a abrir. Y nosotros en Bavaria hemos decidido liderar esta transformación y hemos decidido compartir abiertamente cómo ha sido nuestra experiencia. O sea, ahí realmente hemos sido completamente abiertos y estamos completamente abiertos a compartir con todas las empresas del país que quieran entender cómo ha sido nuestro proceso, cómo ha sido esto que, como te digo, no ha sido fácil, pero sin duda ha sido un camino demasiado interesante, y esto no va a acabar acá. Nosotros vamos a seguir empujando, vamos a seguir impulsando esta transformación, y estoy seguro que Colombia va a dar un giro de 360 grados en materia de movilidad sostenible, porque de verdad es el camino, ahí es lo que le tenemos que apuntar, y es lo que realmente va a hacer sostenible nuestro negocio, y es lo que nos va a permitir garantizar estar presentes durante 100 años más. Entonces, creo que yo me siento bastante afortunado de tener y poder estar conduciendo esta transformación que, como te digo, es demasiado relevante para nosotros como compañía, y obviamente lo que estamos haciendo en términos de compañía, nosotros en Colombia estamos realmente liderando la transformación energética en movilidad sostenible que está pasando en nuestra compañía. Cuando yo comparo otros países de nuestra misma empresa, nosotros en Colombia tenemos un liderazgo increíble con todo lo que hemos venido haciendo. Creo que de verdad que me quedo sin palabras, pero ha sido muy, muy, muy positivo y de mucho aprendizaje para mí personalmente.
Sí, claro, es. Sí, que por fin logré conectarme. Es importante una cosa que hay que resaltar. Necesitamos pioneros, y Bavaria es un pionero. Porque a partir de los ejemplos, de los buenos ejemplos, y por eso este programa Planeta Sostenible privilegia eso, buenas prácticas, pioneros, con los pioneros ya las demás personas comienzan y demás compañías comienzan a ver que sí es posible, que se rompen los miedos y a partir de ahí se adelanta. Entonces este ejemplo lo seguiremos potenciando para mostrar que ojalá en una próxima entrevista ya no sean ustedes solos, sino muchos más que hayan cogido la misma senda que ustedes han señalado en pro de avanzar en un tema que, como usted lo dice, es difícil. Quizá la tecnología se conoce, quizá la tecnología va abaratándose, pero los puntos de recarga son todavía difíciles, las autonomías hay que mejorarlas. Entonces, claramente es una gran apuesta y muchas felicitaciones por ello.
Jeffrey, ¿Cómo se sueña Bavaria en los próximos 2 o 3 años frente a estos retos que se han impuesto? Entonces, el tema, ¿van a lograr esos 200 carros eléctricos? ¿Y qué se viene para usted como líder, un hombre que está estudiando, que está construyendo, que está definiendo unas metodologías para sumar a este reto de Bavaria, que también se conecta con el COMPES de los ODS y que también de alguna manera va a sumar a los resultados que Colombia va a entregar frente a lo que estamos haciendo en la Cumbre de París?
Oh, perfecto. Mira, ahí respondiendo a la primera pregunta, Ángela, sí vamos a lograr los 200 camiones eléctricos. Como te decía, es una apuesta muy grande que estamos haciendo como compañía, pero estamos trabajando incansablemente para poder tener rodando muy pronto los 200 camiones en el país. Y esto no va a parar acá. Este no es el fin de lo que vamos a seguir haciendo como compañía. Ahí nosotros, como les decía al comienzo, para nosotros, uno de los objetivos claros que tenemos dentro de nuestro pilar de acción climática es reducir el 25% de nuestras emisiones de carbono a lo largo de nuestra cadena de valor. Esto es un compromiso que tenemos como compañía, y para poder cumplir este compromiso, esto no puede acabar acá. El próximo año seguramente vamos a poner nuevamente en la mesa incorporación de nuevos camiones eléctricos, más camiones a gas, más montacargas. O sea, en realidad el plan que tenemos es bastante ambicioso, pero Bavaria es una compañía que está enfocada en lo que se comprometió, y realmente la sostenibilidad es lo que nos está moviendo a garantizar esto. Y para mí, como líder de todo este proceso, obviamente voy a seguir impulsando, voy a seguir compartiendo todas esas buenas prácticas que hemos venido implementando, porque a Bavaria le sirve, en realidad a nosotros nos sirve que otras empresas empiecen a montarse con nosotros en el mismo bus, que empiecen a entender que el camino es la movilidad eléctrica, que el camino es pensar de forma responsable, es cambiar completamente el mindset. A nosotros nos conviene realmente eso, y es por eso que queremos apoyar y respaldar a todas las empresas que quieran entender cómo ha sido el proceso, porque en la medida que eso pase, las discusiones van a ser mucho más fáciles de pasar. La tecnología va a estar más presente en el mercado, la infraestructura va a estar más acorde con lo que necesitábamos. Entonces, creo que solo para resumir el punto, Ángela, vamos a tener los 200 camiones eléctricos, le estamos apostando fuertemente, tenemos un tema de compromiso muy grande con nosotros mismos, y es porque lo vamos a hacer. Y con el tema de qué se viene de aquí en adelante, aquí no termina la historia, esto va a continuar, y ahí seguramente les iré contando muy pronto en materia de nuevas incorporaciones, renovación, qué vamos a seguir haciendo, pero Bavaria va a seguir 100% comprometida con la transformación de Colombia, y ahí pueden contar con nosotros para eso.
No, de verdad, súper emocionante, y se escucha en su voz la pasión por la sostenibilidad, que es lo que necesitamos contagiar a otras empresas, al ciudadano que como nosotros de a pie, que también es un consumidor, que debe ser un consumidor sostenible. Pues de verdad, muchas gracias. Entonces ya el jefe se desconectó, es que hemos tenido problemas de conexión pues en todo el país, pero entonces quisiera que usted cerrara invitando a la gente a que se suba a esta apuesta de sostenibilidad. Ese sería como mi último mensaje.
Mira, ahí como mensaje, la sostenibilidad no es solo un trabajo de la industria, la sostenibilidad es algo que empieza desde nuestros hogares, y es responsabilidad de todos, realmente, es responsabilidad de todos. Hay acciones muy pequeñas que podemos empezar a aplicar y que sin duda nos van a ayudar a generar una gran contribución al medio ambiente. Esto empieza desde casa. Y aquí el mensaje es, nosotros los jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande con el país, y es, tenemos que tomar el liderazgo y tenemos que empezar a impulsar la transformación del país. Nosotros tenemos ese compromiso, tenemos la responsabilidad y tenemos que empezar a hacer. Nosotros desde Bavaria vamos a seguir trabajando muy fuertemente en nuestros 6 pilares de desarrollo, y vamos a seguir muy comprometidos con la transformación de Colombia. Y estoy seguro que en unos cuantos meses vamos a ver una evolución completamente grande en todo lo que estamos hablando acá.
¡Qué maravilla! Bueno, todo lo que estás haciendo, Jeffrey, para poder, y que están haciendo con todo el respaldo de Bavaria, para poder sumar a estos retos de la Cumbre de París. De verdad, mil gracias. Sigan con ese ánimo, y desde Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU, cuenten con nosotros, también cuenten con la Universidad del Rosario, con Un Rosario Radio. Y ya quiero agradecer a Nelson Duarte y a Juan Sebastián Ríos por apoyarnos. Gracias a todos los oyentes, y pues nos escuchamos en la próxima emisión.
Para una piel que despedirse de otra piel, conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Hay una cuestión.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.